Cecilia Todesca Bocco es, en términos técnicos, y si no me equivoco es largo el cargo, secretaria de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público-Privada. En jerga se le dice vicejefa del gabinete de ministros. En realidad el cargo de vicejefa técnicamente no existe, pero el rango sí. Todesca Bocco es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Trabajó en la representación argentina ante el Fondo Monetario, cumplió distintas funciones en el Banco Central, siendo jefa de gabinete de ese organismo durante la gestión de Mercedes Marco del Pony, y ha tenido la gentileza de atendernos. Vamos a conversar con ella, Cecilia Todesca Bocco, Mario Huaynpelacá, gente de a pie, Radio Folclórica. Gracias por atendernos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por la atención. Vamos a conversar un poco, vamos a preguntar y dialogar acerca de cómo se va desarrollando la política económica de un gobierno que se encontró con una situación asombrosa alrededor cuando se cumplían 3 meses apenas de su despedida. Pensemos en esto, el gobierno arrancó, lo dijo su presidente, lo dijo su ministro de Economía, Martín Guzmán, con una idea de ser muy cuidadoso con los equilibrios fiscales, de pensar básicamente en políticas sociales destinadas a las personas de menos recursos, discutiendo sin duda el canje de deuda, y de pronto se encuentra con situación de pandemia, cuarentena, coronavirus y demás, y cambia drásticamente su política económica. Y entre otras cuestiones, resuelve medidas que significan transferencia de ingresos gigantescos. El ingreso familiar de emergencia, los llamados ATP, mucho, mucho dinero y también mucha emisión económica. Cuando empieza la emisión económica, y esta es la primera pregunta, sectores de la ortodoxia dicen esto va a producir una inflación fenomenal, hiper y demás, y no se está corroborando. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no se está corroborando ese fenómeno? Y en paralelo, si... dado que no se corrobora, ¿existe la panacea de la emisión indeterminada o este mecanismo de apelar a la emisión y en cierta medida el déficit tiene algún tope, Cecilia Todesca Bocco?
La inflación, los procesos inflacionarios en la Argentina están básicamente explicados, y eso nosotros lo dijimos también durante la campaña, y muchos de los economistas que hoy forman parte del gobierno tienen varios artículos escritos sobre esto, con el momento en el que la Argentina se queda sin divisas, con el estrangulamiento del sector externo. Y cuando nos quedamos sin divisas, obviamente empieza a haber turbulencia cambiaria, eso desata más tarde o más temprano devaluaciones, las devaluaciones empujan los precios desatan una puja distributiva entre el capital y el trabajo, y bueno, la rueda vuelve a empezar, ¿no? Entonces, en realidad, en la situación en la que hoy estamos, nosotros, por supuesto, que estamos haciendo uso de la emisión monetaria para financiar un déficit, que también un déficit del sector público, para medidas muy específicas que tienen que ver con el sostén de la producción y el empleo. Y ahí lo que quería decir es que cuando yo escuchaba su descripción de nuestro plan económico original y digamos lo que hoy estamos haciendo, sigue habiendo un eje conductor. Nosotros siempre dijimos que la posibilidad de la Argentina de recuperarse estaba en la producción y el empleo. Bueno, quizá ahora, en circunstancias muy particulares que ninguno de nosotros pensó jamás tener entre manos, seguimos con esa misma premisa. Acá hay que proteger a los trabajadores y las trabajadoras y hay que proteger también sus fuentes de trabajo en el marco de las empresas, es decir, a los empresarios que han puesto un capital y que saben desarrollar un determinado negocio. Y entonces nuestras políticas van en ese sentido. Luego hay todo otro mercado de trabajo, que lamentablemente en el caso argentino es bastante grande, en donde están los trabajadores y las trabajadoras informales. Y para ese tipo de casos desarrollamos otras herramientas, porque esos son tan trabajadores como los otros, como los que están en relación de dependencia, pero no tienen una relación laboral que les permita, porque su empresa no los tiene blanqueados o son trabajadores independientes, entonces no pueden recibir el ATP, el salario complementario que el sector público le está pagando a las empresas. Entonces ahí aparece la tasa, el crédito a tasa cero para los monotributistas y los autónomos, y también en algún caso el IFE.
Está claro. Estamos hablando con Cecilia Todesca Bocco. cuando una virtud de, dentro de las desdichas de la Argentina es la que acabas de comentar, Cecilia Todesca, que es en la Argentina se reconoce que los trabajadores son todos, todas las personas que pertenecen, podríamos llamar, a la clase. Los que tienen empleo formal, los que no tienen empleo formal y los desocupados. En este momento da la impresión, hay una afirmación, del gobierno en el sentido de preservar todos los puestos de trabajo. Eso lleva, me parece a mí, a una especie de paradoja, por lo menos temporaria, creo que inevitable, que es, en este momento, el Estado argentino sostiene a toda su estructura capitalista tal y cual venía de antes, que es una estructura manifiestamente injusta. Hoy leía al presidente Alberto Fernández diciendo hay que tener un capitalismo más justo. No es la cita exacta lo que dijo, pero por ahí, ¿no? Más noble, dijo el presidente. Un capitalismo más noble. En este momento, lo primordial es la preservación del capitalismo como está. ¿Cuándo empiezan? ¿Es así del todo? En todo caso. ¿Y cuándo empiezan las medidas para que el capitalismo sea más noble? Esto quiere decir más cruel, menos cruel, menos desigual.
En realidad, algunas de las políticas que nosotros desplegamos ya tuvieron impactos redistributivos importantes, en particular el ingreso familiar de emergencia, porque supuso una transferencia de 10.000 pesos a un conjunto de trabajadores, trabajadoras, desocupados, que hizo que se atendiera a un sector de la población que está dentro de los deciles más bajos en la distribución del ingreso, digamos las familias que, menos recursos tienen. Así que en el medio de la pandemia nosotros hemos generado instrumentos que redistribuyen el ingreso. En el caso del ATP es lo mismo, el salario complementario, el salario que paga el Estado a los trabajadores y trabajadoras que están en relación de dependencia con empresas privadas. ¿Por qué? Porque hay un tope al salario. Entonces, lo que ha pasado es que en realidad nosotros hemos cubierto hasta el 100% de los salarios más bajos y una proporción mucho menor de los salarios más altos. Incluso en las últimas dos versiones de ATP, nosotros pusimos un tope al salario máximo. Por arriba de ese salario máximo no pagamos nada de ATP, de salario complementario. Justamente para buscar que estos instrumentos que están diseñados para sostener el ingreso de las familias y para proteger el empleo, es decir, no pueden venir a subsanar situaciones estructurales de todo tipo, pero que sí nos colaboren en la redistribución del ingreso, que es muy importante en una situación de crisis como esta. ¿Sí? Porque, en general, los países van a salir de esta crisis COVID, la Argentina, no, lamentablemente, no creo que sea una excepción, con más desempleo, con menos empresas productivas y con una peor distribución del ingreso. Nuestros cálculos dan que el IFE nos ha ayudado a disminuir ese impacto sobre, básicamente, pobreza e indigencia. Y por eso rápidamente pusimos en práctica ese programa y también, en el caso del salario complementario, poner estos topes en términos de lo que se paga de salario para poder contribuir más con los trabajadores que menos ganan. Sí, es toda una discusión cómo se distribuye el ingreso. En esta crisis se ha puesto de manifiesto, bueno, lo que significa vivir en una sociedad más justa o menos justa, en términos de acceso a la salud, en términos de acceso a una vivienda digna, en términos de acceso al agua corriente, en fin, en términos de acceso a una conexión a internet que te permita seguir tomando clases si sos estudiante o no, y perderte tus clases, en fin, acá se ponen de manifiesto todas las brechas de desigualdad. Y el desafío, es cierto, como bien dice el presidente, es ir reconstruyendo una sociedad que valore la justicia social, que valore el empleo y derechos mínimos para todos y todas las trabajadoras. Ese es el desafío.
Estamos hablando con Cecilia Todesca Boco, digamos, para simplificar, dice el jefe de gabinete, que es claro. Hay otra medida que se ha tomado, que es una medida, definiría yo, muy peronista, muy propia de la Argentina, digamos, del perfil tutelar que tiene Argentina respecto del trabajo, que es la limitación a los despidos y la doble indemnización, que va a contrapelo de las políticas que se realizan, diría yo, en la mayoría de los países del mundo o en una proporción muy elevada. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes del ¿Qué, cuánto está efectivamente impactando eso y cuánto es su límite? Porque, como bien dijo Cecilia Todestabuco, va a ser casi imposible evitar que haya más desempleo tras la crisis formidable que crea la COVID-19.
Yo creo que ese ha sido un instrumento muy útil porque fue a la par de las otras herramientas. Es decir, nosotros a los empresarios les hemos dicho, ustedes no están en condición, no pueden despedir, pero les vamos a ayudar a pagar los sueldos y pueden diferir el pago de contribuciones patronales y en algunos casos reducir las contribuciones patronales. También hemos puesto préstamos con tasas de interés muy favorables. Entonces, son herramientas complementarias, es el conjunto lo que vale. No hubiese servido de nada si el Estado hubiese dicho simplemente está prohibido despedir y punto. Bueno, eso hubiese sido letra muerta, digamos, porque en la realidad hubiese sucedido otra cosa. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es tutelar, cierto, a los trabajadores y las trabajadoras, ver en el empleo el valor fundamental del desarrollo de una sociedad más justa, el empleo en relación de dependencia con todos sus derechos, y diseñar las otras herramientas que le permitan al empresario o a la empresaria, en un momento tan particular también como este, de caída muy significativa de las ventas, en algunos casos los negocios han estado prácticamente cerrados, poder seguir adelante pagando su nómina, sin tener ingresos, o teniéndolos muy mermados, digamos.
Estamos hablando con Cecilia Todestabuco. La Argentina era, al 10 de diciembre, un país muy desigual, como lo son en general, o particularmente los de América del Sur, y uno podría señalar, entre otras tramas de desigualdad, la desigualdad es entre trabajadores y empresarios, la desigualdad es al interior de la propia clase trabajadora y la desigualdad de género. ¿Cómo impactó esta crisis sanitaria financiera en esas desigualdades?
Bueno, obviamente, como es el dicho, ¿no? Al perro más flaco todas las pulgas. Siempre donde hay una desigualdad, allí es donde golpea más fuerte la crisis. Es interesante por eso ver que, por ejemplo, en el IFE, en el Ingreso Familiar de Emergencia, el 56% de los que cobraron IFE son mujeres. Y el 33% son jóvenes, de 25 a 34 años. Es muy interesante, ¿por qué? Porque esos son los sectores en general más golpeados por el tipo de inserción laboral que tienen, que es de menor calidad, ya sea porque no están en relación de dependencia, o porque trabajan menos horas, o por les pagan un sueldo menor. Hay que trabajar sobre esas desigualdades y estas herramientas que nosotros diseñamos tuvieron en cuenta estas circunstancias. Y, por ejemplo, en el IFE fue automática la idea de que si vos sos perceptor de AUH, eso quiere decir que tenés niños o niñas a tu cargo, recibís el IFE. Porque eso significa, la mayor parte son mujeres, pero podrían ser varones también, no, eso no distingue. Lo que sí distingue es que hay niños, y son niños cuyos padres tienen una inserción laboral un poco más complicada que la gente que está en relación de dependencia, con lo cual necesitan sostener sus ingresos de otra forma.
Hablando de desigualdades y hablando de impacto, y hablemos aún de sectores de la sociedad que no lo pasan tan mal, hablemos de sectores medios o medios bajos, que en este momento, ante la necesidad de hacer cuarentena intensa o más o menos atenuada, advierten el peso de las tareas domésticas, advierten el peso de las tareas de cuidado, que muchos sectores de Argentina están parcialmente tercerizadas por muchos motivos. O sea, la escuela sirve para educar a pibes y pibas, sirve como lugar para que los papás, las mamás tengan su tiempo para otras actividades. Hay personas en la Argentina, las empleadas de casas particulares, ocupan un espacio importante en la distribución de trabajo. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se viven esas tareas de cuidado? ¿Cómo se distribuyen? Por supuesto, esto no es un dato, entiendo, todavía cuantificado o estudiado empíricamente, pero sí en la observación de una funcionaria que por otra parte es mujer. ¿Qué es lo que está pasando con las tareas de cuidado, con la distribución de las tareas domésticas en la vida cotidiana de muchas y muchos argentinos?
En general, las encuestas lo que demuestran es que las mujeres siguen teniendo una carga mayoritaria respecto de las tareas en el hogar en esta cuarentena, es decir, si tienen un trabajo, se quedan en su casa porque están exceptuadas de ir al trabajo, no de trabajar, así que tienen que teletrabajar, pero al mismo tiempo tienen que seguir haciendo todas las actividades de su casa. Si previamente tenían alguien que les ayudaba, podría ser una trabajadora que venía a ayudarles o algún familiar, eso no está disponible y entonces todas las tareas caen sobre aquel que está en la casa. Por supuesto, también están los varones y los varones, entiendo, también han colaborado, pero siguen siendo las mujeres las que cargan con gran parte de esta responsabilidad. En mi caso como funcionaria es un poco distinto en términos de que yo salgo todos los días para venir físicamente a mi oficina y es mi pareja, mi marido, el que se queda en casa y cuida a los chicos. Debe haber casos también así. Y lo que le pasa a él es lo mismo que le pasa a una mujer, que está en un estado de sobreexplotación, esa es la verdad, porque tiene que trabajar mientras está en casa, pero al mismo tiempo tiene que ocuparse de todas las tareas de la casa. Con lo cual, al final del día, el peso es mucho.
Cecilia Todesca, vicejefe de gabinete, Cecilia Todesca Boco, ¿está volviendo la nueva normalidad en todas aquellas provincias en las cuales la situación de agobio o de la presión de los contagios de coronavirus es menor, que son en realidad 21 de las provincias argentinas, podríamos decir 20 como poco?
Sí, los indicadores que tenemos para medir eso, básicamente el consumo de energía eléctrica y también algunos datos de recaudación provincial y municipal, indican una recuperación. No estamos todavía en niveles pre-COVID, no estamos todavía allí, pero no estamos tampoco como está el AMBA o como estábamos en la primera etapa de la pandemia, ¿no? Con reducciones muy, muy fuertes del nivel de actividad. Todavía hay un gap de una brecha de un 20, un 30%, que yo espero que con el paso de la semana se vaya recuperando.
Una última pregunta y el comienzo del agradecimiento para Cecilia Todesca Boco. En esta situación, existiendo dificultades de todas las empresas, aún de las más poderosas en estas circunstancias, existiendo un aumento de la alícuota de bienes personales, en particular para aquellos que están ubicados en el extranjero, ¿Cuál sería el justificativo que pone el gobierno, o la justificación o la valoración que pone el gobierno para impulsar el llamado impuesto a las grandes fortunas?
No, nosotros, ese es un proyecto del legislativo, no del poder ejecutivo, pero entiendo perfectamente la lógica, en las crisis también hay ganadores y perdedores, aun cuando las crisis sean horribles, incluso en las guerras. Entonces, esto se relaciona un poco con su primer pregunta, y yo hay una parte que no respondí, que es, ¿esto es una panacea? ¿Nosotros podemos seguir emitiendo sin ningún tipo de tope? Yo dije, bueno, la inflación en la Argentina está relacionada con la falta estructural de dólares, que se produce por varios motivos, pero entre ellos por el entramado productivo argentino y por la historia de dolarización. Pero también es cierto que las ganancias en esta crisis, hay sectores que están teniendo ganancias. Ajá. Esos sectores que tienen ganancias implican que hay personas que tienen ganancias, personas físicas que luego se apropian de esas ganancias. Entonces la pregunta es, ¿no es un momento en donde aquellas personas que tienen una fortuna personal muy elevada, y muchos de ellos además van a estar vinculados con sectores que también en esta crisis van a ganar, no pueden hacer un aporte? Y yo creo que sí, pero digamos, ese es un proyecto del legislativo y no del Poder Ejecutivo Nacional. Yo igual creo que esto es una... Esto tiene que ver con las desigualdades. Nosotros tenemos que marchar hacia una economía más productiva, con más producción, con más empleo, y también una economía más justa en términos del peso de los impuestos. Esa es una tarea ardua, difícil, estamos estudiando distintas opciones, pero también hay algo de lo comunitario a poner en juego, ¿no? Tenemos que reconstruir esto entre todos. Y tenemos que ir generando las herramientas que le permitan a todas las empresas funcionar correctamente, a las más grandes, a las más chicas, a los trabajadores que son trabajadores independientes, aquellos que están en relación de dependencia. Es decir, ahí hay muchas cosas para hacer. Nosotros vamos a ir desplegando una agenda. Algunos de estos cambios no se pueden hacer en un momento como este. Pero sí hay cosas para estudiar dentro de la agenda tributaria. En un mundo, de todos modos, muy complicado, ¿no? Porque una de las competencias entre los países en desarrollo es saber quién cobra menos impuestos, ¿no? Uh-huh. Eso también hay que decirlo. En una economía globalizada, esta competencia descendente, en donde a ver quién, en donde se pagan menos impuestos, en donde el trabajo tiene menos derechos y en donde el medio ambiente se puede degradar más, es una competencia que deja a los países en una situación cada vez peor. Y eso también implica algunas conversaciones, y por eso también es importante el punto de encuentro regional, el Mercosur, las conversaciones respecto de cómo se graban algunas rentas a nivel global y no solo en un país en particular.
Cecilia Todesca-Bocco, vicejefa de Gabinete de Ministros, licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por haber estado acá en la radio pública y Gente de Apia.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Hola, soy Yamila Cafrune. Yo me quedo en casa, pero la folclórica te acompaña.
Folclórica 98.7. La conciencia nos hermana.